Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Si me acompañan, por favor, a la carta de Pablo a Filemón, capítulo 1. Vamos a leer los versículos desde el 4 hasta el 10. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, clamamos a ti para que tú nos bendigas al meditar en tu palabra, considerar la forma y el corazón con que tenemos que procurar hacernos el bien los unos a los otros, y cómo el amor, el verdadero amor, nos lleva a rogar, nos lleva a buscar no nuestro bien, sino el bien de los demás, para que tú seas glorificado en medio de tu pueblo y en una nación que necesita ver más del amor cristiano. Forma en nosotros este tipo de amor, que no busca lo suyo propio, sino el bien del otro. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es Un ruego manifiesto por amor. Un ruego manifiesto por amor. Y la idea que encontramos específicamente en los versículos 8 al 10 es que el amor de Cristo nos debe mover a buscar y a solicitar el bien de los demás. El amor de Cristo nos debe mover a buscar y a solicitar el bien de los demás. En nuestro último mensaje, Pablo nos dice que el amor y la fe de Filemón por el Señor Jesucristo, el amor por los santos y sus actos continuos de cuidado hacia ellos, hacia los santos, producía acciones de gracias, producía un bienestar y un gozo en su propio corazón. Pablo veía a Filemón y se gozaba por el cuidado tan diligente que había tenido, no de él, de Pablo, sino de los santos allí en Colosas, de los que estaban necesitados. Pablo escuchaba mucho, lejos, en las prisiones, de cómo Filemón servía a los demás. Mientras Pablo escribía esta carta, estaba en las prisiones. Y junto a otra carta, la carta a los Colosenses, Pablo expresa un gran amor por este hombre y lo hace de forma personal. Esta es una de las pocas cartas personales de Pablo, dirigida hacia una persona. Sin embargo, no obstante, esta carta también se leería dentro de la iglesia, se leería a otras personas para que escucharan lo que él tenía que decir. Sin embargo, todos estos actos de Filemón repercutían, brincaban en esta carta. Era evidente que había un trato muy especial de Pablo con este hombre. Todos estos actos de Filemón, cuidado y protección sobre los creyentes, mostraban claramente su amor a Cristo y un profundo amor ya muy maduro hacia los santos. Y Pablo convierte estos actos de amor de Filemón en un motivador, en su propio motivador, en un estimulante que le guiaba a él a solicitar un servicio más a Filemón. Los actos de Filemón, de cuidado, de protección por el pueblo de Dios y por amor a Cristo, estimularon a Pablo a escribirle. Le estimularon para pedir una muestra más del cuidado y del amor que Filemón tenía por Cristo y por su iglesia. Por eso usa la palabra, por lo tanto, habiendo ya visto tu amor hacia la iglesia, habiéndose demostrado tu cuidado por los santos, habiéndose demostrado tu amor hacia Cristo, por lo tanto, dice en el versículo 8, lo que viene a continuación es su petición del fruto de los actos de este hombre de Dios, de que genuinamente es un hombre maduro en la fe, en el amor. Otra traducción dice, por esta razón me atrevo a pedirte. Por esta razón, por la manera en cómo te has movido, por la manera en que como has actuado, por amor a Cristo, por amor a la iglesia, me motivo a escribirte. Me motivo, me atrevo a pedirte esto. Un hombre como Filemón, que mostraba tanta autonegación en el servicio, tanto amor genuino y tanta fe hacia Cristo, era un hombre que había ganado la confianza del apóstol para considerarlo en otros servicios más delicados. Pablo se atrevería a solicitar algo que no a cualquiera le solicitaría. Filemón había demostrado que amaba a Cristo y a los santos. Para él, para Filemón, el reino de los cielos estaba en primer lugar. Había demostrado que antes de ser jefe, empleado, negociante, abogado, ingeniero, vendedor, dueño de casa, antes de cualquier responsabilidad de esas, él era cristiano. Filemón lo había demostrado. Sus actos hablaban de su amor y de su fe a Cristo. Él actuaba como tal, por lo cual era un hombre apto para trabajos más importantes dentro de la iglesia local. Mis amados hermanos, ¿quiénes podrán hablar de nuestro amor a Cristo y de nuestra fe? ¿Quiénes? A quienes estamos sirviendo. Las personas que están más cerca de nosotros hablarán de nosotros si somos hombres o mujeres de oración. Los que están más cerca de nosotros hablarán de nuestro amor hacia Cristo o de nuestra frialdad en nuestro amor a Cristo. Nuestro cónyuge hablará de nuestro amor a Cristo. Los que lavan nuestras casas, los que limpian nuestras casas, hablarán de nuestro amor a Cristo. Nuestros hijos, los que nos botan la basura, los que nos sirven de alguna manera, o a las personas a las que nosotros servimos, esas personas podrán hablar del amor de Cristo, si ese amor es evidente en nuestra forma de vivir. ¿Es importante para ti el reino de Dios? El Señor no te lo preguntaría a ti. Se lo preguntaría al que vive contigo. Y esto daría mayor gloria a Dios, si vivimos de tal manera. Por lo tanto, Filemón, como amas a Cristo, por lo tanto, Filemón, como sirves con tanto amor a la iglesia, entonces pasa, en el versículo 8, a solicitar esta ayuda. Pablo muestra la confianza de su autoridad para ordenar lo que en amor es correcto. Filemón, al ser un hombre así, dedicado, con un amor desinteresado por Cristo, con un amor evidente por la iglesia, Pablo entonces se siente complacido y seguro de lo que podría pedirle a continuación. Aunque tengo mucha libertad, dice Pablo, en el versículo 8. Por lo cual, Por esta razón me atrevo a pedirte, aunque tengo mucha libertad, dice el versículo 8, Pablo se veía a sí mismo como alguien que tenía completa resolución, franqueza y confianza, que es la palabra libertad, el sentido que él tiene allí. Él tenía resolución, franqueza, confianza de pedir lo que iba a pedir ahora. Pablo no se sentía para nada oprimido por su autoridad, sino que él tenía gran confianza para hablar directamente con este hombre. Él poseía la autoridad como anciano y preso de Cristo para realizar esta solicitud a Filemón, porque su posición era clara. Pero también el tema a tratar era claro para Pablo. Él poseía certeza clara y manifiesta de lo que debía hablar con Filemón. Por eso dice el pasaje, el versículo 8, tengo mucha libertad en Cristo para tratarte este asunto. Yo sé lo que hay que hacer aquí. Sé cómo tú debes de actuar de esta manera. Tengo la confianza y la autoridad para exigirte lo que te voy a pedir. No había duda en el corazón de Pablo que la situación presente había que tratarlo a la luz de la palabra de Dios. Que él era el hombre para hacerlo y que Filemón debía someterse a la autoridad de las Escrituras. Aquí no había duda en el corazón de Pablo. Y esto sería posible porque Pablo habla con tal franqueza y resolución que para Filemón no habría duda de lo que él le pediría. Por el carácter y madurez de Filemón, por la condición misma de Pablo en Cristo, sabía que podía ser franco y directo con Filemón. Por el carácter mismo de Filemón, maduro, por el conocimiento de Pablo y manejo de lo que estaba por tratarle, él sabía que debía ser franco y directo con Filemón. Tengo toda libertad para decirte esto. Voy a hablarte sin ambigüedad, sin dar mucha vuelta en el asunto. Y si así lo deseaba, sabía que podía llegar al punto de ordenarle. Por eso dice el versículo 8, la parte B, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene. El tema es claro, tú estás en este asunto y yo tengo toda libertad para hablarte y debo de hacerlo. Y si deseara hacerlo, podría mandarte, podría imponerte la autoridad, podía ordenarte lo que era correcto. El carácter de este hombre de Dios hacía posible que le fueran ordenadas las cosas. El carácter de Filemón. Era un hombre maduro, un hombre de la fe maduro. Pablo sabía lo que era correcto hacer en ese caso. Y por eso no iba a vacilar en exigírselo, en pedírselo. Sin embargo, el carácter de Filemón ayudaba a Pablo para poder traer esta exigencia a Filemón. El carácter de este hombre de Dios hacía posible que le fueran dadas órdenes, porque era un esclavo y soldado de Cristo. Filemón era un creyente que había madurado, como nos enseña la palabra en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Donde las Escrituras le llevan la salvación, pero también le hace útil, instruyéndole, amonestándole, capacitándole, a fin de que él fuera un hombre de Dios perfecto, maduro, preparado para toda buena obra. Hablando de alguien que podía seguir instrucciones y que las seguiría al pie de la letra. Su madurez lo llevaría a actuar como un soldado y esclavo de Cristo. No sé si recuerdan a ese hombre que le pidió al Señor que sanara a su siervo. Era un militar. Y cuando Jesús va a la casa, manda un amigo y le dice, no es necesario con que tú vengas. Di la palabra y será hecho. Yo como soldado, cuando mando a un hombre a hacer algo, hasta me olvido de eso, porque eso está hecho. Cuando se le manda algo a un hombre, que sabe seguir órdenes, lo dicho es algo hecho. Y eso Pablo lo sabía con Filemón. Por la madurez a la que este hombre había llegado, había llevado el servicio, por la madurez, por el uso de los medios de gracia, había entendido su lugar como siervo y esclavo de Cristo. Pablo conocía bien a este hombre. Y evidentemente él, como su maestro, no sentía ninguna aprensión para hablar directamente a su aprendiz. Porque ya era un hombre maduro, un creyente que se había guayado las rodillas, orando, aplicando las escrituras, amando a su Señor y sirviendo a los santos. No era un niño en la fe. Filemón no era un muchacho. Era un hombre que Pablo podía sentarse y decirle: mira, Filemón, esta situación es la que hay, y de esta manera, es la forma correcta en que hay que tratar, según las escrituras. Pablo sabía que Filemón no iba a salir: ¡ay, espérate, que yo no me siento bien! Pablo sabía que Filemón no iba a brincar con una: a mí no me gusta. Pablo sabía que Filemón era un esclavo y siervo de Cristo. ¿Y cómo actuaría? Como tal. Actuaría como tal, con esa madurez. Por lo que ya estaba listo para, si fuera necesario, recibir mandatos, órdenes de Pablo. Órdenes de Pablo. Claras de lo que era correcto en esa situación tan delicada, por lo cual él tenía que actuar con cuidado. Y amados hermanos, este es un principio interesante para nosotros. ¿A dónde me lleva la madurez? La madurez cristiana, el hacer uso de los medios de gracia, el aplicar los principios de la palabra de Dios, el yo saber que a veces tengo que decirle no a mi propio corazón, no a mis deseos, a veces los más legítimos, no cosas pecaminosas, los más legítimos, decirle no. ¿Por qué? Porque es más necesario hacer tal cosa para la obra de Dios. Es más necesario obedecer a Dios. Cuando estamos haciendo uso de los medios de gracia y aplicando los principios de la palabra de Dios y diciéndole no al helado hoy, porque hoy no se puede, ya la tarjeta cortó. O va a cortar, tenemos que esperar a que corte la tarjeta. No hay helado, no compre nada. El hombre, la mujer maduro, ¿qué hará? Tomará su tarjeta y la volverá a depositar en su cartera. El inmaduro dirá: no, pero es que es ahora que yo lo quiero. Yo lo necesito. Pero el helado no debe ir de muerte. No importa, es que es mi deseo. Dámelo ahora o me muero. Así dijo Saúl: me muero de hambre. Y Jacob, que conocía la debilidad del carácter de su hermano: te vendo este potaje, esta comida, mira. Saúl, este potaje, esta cena, yo te la cambio por tu primogenitura. ¿Sabe? Huele bueno, huele. Y el hombre dijo: ¿qué yo voy a hacer con primogenitura si me estoy muriendo de hambre? Y cambió su primogenitura, no le dio mente a nada. Un hombre emocional, un hombre que se deja llevar por sus pasiones en el momento. Y cambió todo. Por nada. ¿Por un plato de comida? Amados hermanos, este principio del dominio propio, este principio de la madurez cristiana, no debe tomarse a la ligera. Porque ¿hasta cuándo muchos de nosotros, como creyentes, estaremos jugando a aplicar cuando nos parece los principios de la palabra? ¿Hasta cuándo estaremos jugando con eso? ¿Hasta que nos llegue una desgracia? ¿Hasta que el Señor nos haga tropezar y nos vaya muy mal? ¿Hasta que el Señor nos dé varios cocorrones? Tú no entiendes que te estoy diciendo que lo haga. ¿Cuántas familias tienen que esperar ver a sus hijos crecer y perderse? Para luego lamentarse, porque no quisieron aplicar los principios. ¿Le dolía darle su pelita al niño, a la niña? ¿Le dolía? Es que estamos en otros tiempos. ¿Cómo va a ser que yo le dé una pelita a mi hijo? Ese ángel que bajó del cielo. Si bajó del cielo ya no es un ángel, hermano. Es un demonio. No le diga así. Ese ángel, ¿cómo va a ser que yo le dé una pelita a mi hijo? El niño consentido avergonzará a su madre. Eso lo dice la Escritura. Y Dios no miente. Entonces, son tantas cosas que uno podría mencionar. Tantas cosas de la palabra de Dios. Que usted no se sienta a aplicarlo. Y usted va a ser un niño. Nunca va a madurar. Hermano, mire, no tiene que ver con conferencias, no tiene que ver con escuchar mensajes, no tiene que ver con leer la Biblia 700 veces. Usted puede leer la Escritura 100 veces, leer la Biblia de tapa a tapa, pero si no aplica nada, no estamos en nada. Si no confiesa su pecado, no estamos en nada. Si no sirve a los demás, si no está dispuesto a tomar su corazón y darlo para servir a otros, porque va a doler, y va a doler, por temor, usted no lo da, no da las gracias para servir a los demás, por temor a los hombres, usted siempre va a ser un enano espiritual, siempre va a ser un enano. Filemón, lea los versículos anteriores del 4 al 7, tranquilamente, y mire lo que Pablo alaba de este hombre, es una vida de servicio, de entrega, de trabajo, de amor, de fe. De esa manera, el hombre maduro. Y cuando el Señor trajo una buena prueba, un buen fuego, ese hombre ya estaba listo. Ya estaba listo. Y si Pablo le decía, tírate, porque eso es lo que hay que hacer, eso es lo que dice la Escritura, tranquilamente, y se iba a tirar. Porque era un hombre que ya había probado que Dios no miente, que Dios es fiel, que Dios es compasivo, que no es mentiroso. Dios es fiel, es verdadero. Ya Filemón lo había probado. De ahí que Pablo podía decir, y hasta te puedo mandar, te puedo dar una orden en este sentido, porque esto es importante. Y yo estoy claro lo que hay que hacer aquí ahora. Versículo 9. Vemos aquí en este versículo cómo Pablo manifiesta su amor al suplicar o rogar como anciano y prisionero. Él muestra su confianza en este hombre y la confianza que tenía en la autoridad y en lo que debía de exigirle. Y que podía hacerlo ordenándole, si fuera necesario, a Filemón. Pero en el versículo 9 notamos que él toma otro camino. Dice el versículo 9, más bien te ruego por amor. Versículo 8, para que vean el contraste. Aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Miren cómo él pudiendo tomar una puerta y abrirle y tratar con el problema, él dice, no es por ahí que lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer por este lado. Más bien te ruego por amor. Aunque Pablo sabía que no había problemas, no había problemas con ordenarle, darle una orden a Filemón, no había problema. Filemón no se iba a poner a llorar. Filemón iba a decir, esos son mis derechos. Filemón sabía lo que era correcto, según la palabra de Dios. Era un hombre maduro y confiaba en su apóstol, confiaba en su pastor, Pablo. Aunque él sabía que podía ordenarle y cómo debía de conducirse, Pablo más bien utiliza un recurso más noble, más provechoso, el del amor y el del ruego de un anciano, el ruego de un prisionero por causa de Cristo. Ese es el medio que él utiliza. En otra traducción nos dice, por el bien del amor, más bien por favor. Puedo ordenarte, pero por el bien del amor, más bien te pido por favor, por favor. Pablo interpone, como todo caballero cristiano, aquello que une a todos los hombres de Dios, el amor de Dios. Él coloca para tratar este asunto tan importante el amor de Dios, el cual el mismo Filemón había manifestado abiertamente, el amor de Dios. Pablo no necesita una exposición de lo que es el amor. Pablo no necesita explicarle a Filemón lo que es el amor en la práctica. Amor es sufrir, Filemón. Amor es servir a los demás. No, Pablo no necesitaba hacer eso. Ya Filemón lo estaba haciendo. De ahí la importancia de crecer y de madurar. Ya Filemón estaba haciendo lo que Pablo ahora le iba a pedir a continuación. Filemón ya estaba maduro en el ámbito, en el hacer cotidiano de esta práctica del amor. Observen cómo en 1 Corintios, capítulo 13, a esta iglesia tan llena de dones, pero convulsionada con tanto pleito, chisme y de todo en la iglesia, Pablo tuvo que decirle: hermanos, el amor es esto. 1 Corintios 13, el amor es paciente, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Hermano, eso es el amor. Él tuvo que explicarle a una iglesia que debía de estar practicando, aplicando los principios de la palabra y por lo tanto amándose bíblicamente, tuvo que explicarle qué es el amor. Dar una definición como un niño chiquito. Porque eran carnales. Actuaban neciamente. Usaban no el fruto del amor, de la paz, de la paciencia. ¿Tú lo ves ahí? ¿Y el fruto del Espíritu? No. Seguían usando las obras de la carne con las que en el mundo actuaban. Llegaron a la iglesia y siguieron viviendo con su tigueraje. Con su tigueraje. Échale un boche tú a ver cómo él se pone derechito. Dile que él es poco hombre. Ponlo en su puesto. Mira, delante de todos los amigos para que tú veas cómo él te va a respetar. Las obras de la carne. Filemón sabía por instrucción y por experiencia propia lo que era el amor a Cristo. Él gastaba su dinero por amor a Cristo y a los santos. Gastaba sus fuerzas por amor. Consolaba a los hermanos por amor. Lea el versículo 7, por favor. Pues tenemos gran gozo y consolación de tu amor. Pablo hablando de Filemón. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. A Filemón no había que explicar lo que era el amor. Filemón sabía lo que era el amor. Por esto Pablo no usa el recurso de ordenar, aunque él tenía la libertad y Filemón lo iba a soportar por su madurez. Sin embargo, él le expresa a Filemón que lo que debe motivarle a obedecer en esta ocasión y siempre es el amor. Lo que debe motivarte, Filemón, es el amor. Así como las demás ocasiones de autonegación, de servicio a Cristo, servicio a su pueblo, lo que te motivó el amor, en esta nueva ocasión, con lo que te voy a pedir, también debes de motivarte en obedecer por amor. ¿Y qué es lo que Pablo le va a pedir? Que está preparando el terreno. ¿Qué es lo que Pablo le va a pedir? Pero debemos añadir que Pablo usa el recurso del amor como aquello que siempre lo mueve a él, a la acción. Lo que le motiva a él a servir en el pueblo de Dios es el amor. Lo que le motiva a él a dar su vida por Cristo es el amor. Pablo está usando un recurso que para él era algo también, al igual que Filemón, y que todo verdadero hijo de Dios es de uso continuo, el amor. Pablo mismo le modela a Filemón que aquello que le debe motivar a él a actuar es el amor. Es el amor lo que te debe motivar, Filemón, a responder positivamente lo que te voy a decir. Porque mira cómo yo me estoy moviendo, mira cómo te estoy tratando. Es por amor que lo hago, por amor a ti, mi amado hermano, Filemón. Empero podríamos decir que el amor es su arma más poderosa ante alguien que le ama. Filemón amaba a Pablo, estimaba a Pablo. Si usted lee más adelante, usted verá que Pablo habla de cómo Filemón conoció al Señor a través de su predicación. Filemón respetaba a Pablo. Por lo tanto, el uso del amor que Pablo traía a la conversación con Filemón, realmente expresaba, mostraba algo con lo que Filemón estaba muy conectado con Pablo. Había una relación muy cercana entre Filemón y Pablo. Había una relación de respeto y de cuidado. Por eso Pablo, al hablarle con amor, y en el amor, en ese término, por esa relación tan cercana, a Filemón le parecería excelente. Siendo como soy, como tú me amas, Filemón, recuerda quién soy. Siendo como soy, Pablo, ya anciano y prisionero en Cristo. Anciano podría referirse tanto al lugar de autoridad como apóstol, pastor, como también podría referirse a su edad. Es un hombre viejo, Filemón. Soy un hombre viejo. El punto es que Pablo guía a Filemón con suavidad y ternura ante un cuestionamiento difícil. Y añade, prisionero de Cristo, yo tu siervo, como bien sabes, desde la cárcel te escribo, mi amado hermano, para solicitarte un favor, para rogarte. Esto es en especial un término que hablaría al corazón con ternura a Filemón. Tu amigo Filemón, tu hermano del alma, yo creo que por amor te escribo esta carta. Acuérdate dónde estoy, Filemón. Estoy necesitado. Estoy en la cárcel. Tú sabes que soy más viejo que tú, Filemón. Y usa todos estos términos para ablandar el corazón de su amigo. Para hablar al corazón de su hermano, Filemón. Yo me imagino a Filemón ya. Oye, me escribió Pablo. Ya está entrado en edad. Pablo ya está, tú sabes. Y está preso el pobre. Estoy preocupado por Pablo. Mira, me quedó una carta. ¿Qué necesitará Pablo? Oye, es verdad. Nosotros somos hermanos. Pablo hablaba al corazón de su amigo y de su hermano. De seguro que con mayor prontitud Filemón estaría dispuesto a responder a Pablo por el trato tierno, amable y recordándole quién él era, anciano y preso por causa de Cristo. Es evidente que Pablo está hablando con mucha ternura a Filemón. Con razón, la carta le llaman la epístola cortés. Pero ya me imagino a Filemón con todo su corazón henchido de emociones. Me imagino a Filemón ya pensando y preguntándose, ¿y qué me desea solicitar Pablo? ¿Qué quiere Pablo que yo haga? Que me trata con tanta ternura. ¿Qué es aquello tan importante para él? ¿Qué le ha motivado para escribirme? A mí personalmente. En último lugar, en el versículo 10, notamos la causa por la que Pablo está escribiendo. Pero antes de ver la causa, observen aún en el versículo 10 que él continúa utilizando algunas herramientas para tratar con el corazón de su amigo. Porque es que lo que le va a decir le va a caer pesado. Tan pesado que él sigue recordándole a él las gracias, el amor, quién le está hablando. Mi hermano, acuérdate que soy yo, tu amigo, tu hermanazo. ¿Tú te acuerdas cuando tú y yo comíamos en el piso? Ay, sí, cómo no. ¿Y tú te acuerdas que tú y yo nos fuimos a predicar y nos fuimos a pie? 3 kilómetros caminamos. y llovió, y nos mojamos, y estábamos gozosos en el Señor. Sí, 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 sí. Y esas vivencias, ¿verdad? Como que a uno lo animan. Yo imagino a Filemón ya muy animado. Y ahí es cuando Pablo viene y le trae la que viene dura. Habiendo logrado su atención, con el reconocimiento de su evidente amor, logrado elevar sus emociones con las palabras de ser su amigo, anciano y preso de Cristo, ahora descubre con sumo cuidado por quien le ha suplicado dos veces. Versículo 9, versículo 10. Dos veces te ruego, te ruego. Yo les pido que observen el orden que les daré de una traducción tomada del griego. Yo ruego a ti por mi niño, que he engendrado en mis cadenas. Yo te ruego, yo ruego a ti por mi niño. Siendo anciano y preso, te ruego por mi hijo, por mi niño. Imagine a un padre que cuando va a hablar con otra persona del niño, el padre se coloca adelante. Pone el niño detrás. Sí, yo te vengo a hablar de fulanito, pero fulanito está atrás y él está adelante. Protegiendo al niño. Voy a hablar de fulano. Ah, sí, yo voy y hablo. Ponte ahí atrás. Quédate ahí. Y entonces habla con la otra persona, pero con el delante. Pablo se coloca adelante, protegiendo a su hijo. Yo ruego a ti por mi niño. Pablo, así que Pablo trae nuevamente por segunda vez un ruego. Y ya te puedo imaginar cómo Filemón está diciéndose en su mente, este muchacho tiene que ser muy querido por Pablo. Porque ya me ha pedido dos veces rogándome y se ha puesto delante. Pero en segundo lugar dice que he engendrado en mis prisiones. Para Pablo era muy querido este muchacho. No solamente porque él se pone delante, sino cómo él lo engendró, cómo él lo recibió como hijo al predicar el evangelio cuando Pablo estaba preso. Pablo, preso, predica la palabra a este hombre, a este joven, y este joven se convierte. Es un hijo muy amado, ganado para Cristo en un momento de gran dificultad y dolor para Pablo. Ese muchacho debe ser muy querido. ¿Y quién será ese muchacho? Ya cuando uno comienza, le comienzan a darle tanta vuelta, uno quiere saber ya, ¿y quién es ese muchacho? Ese muchacho lo quiere mucho. Él se porta muy bien. Él es hijo de fulanito. Sí, sí, pero ¿quién es el muchacho? Él es hijo de fulanito. Tú sabes que fulanito lo quiere mucho. Y lo atiende. Y tú sabes que él, ese muchacho, no le falta nada. Pero ¿quién es ese muchacho? Ya Filemón estaba en vilo, esperando que le dijeran, ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿Quién es ese muchacho? Y habiendo colocado, sabiamente como Jacob, muchos dones delante de los hijos. Recordarán a Jacob, ¿verdad que sí? Que cuando se iba a encontrar con su hermano Esaú, que venía con 400 hombres armados, y Jacob estaba solo. Y Jacob le había robado la primogenitura. Le había robado todo. De regreso se encuentran con su hermano, armado hasta los dientes. Y Jacob se mete en miedo. Y sabiamente, él pone algunos regalitos delante de la familia. Fran, coja esos regalitos, esos camellos, y lléveselo a mi hermano Esaú. Y dígale que su siervo Jacob se lo envía. Ahora, venga Miguel Ángel, coja más regalito y vaya detrás de Fran, deje un poco de espacio y dígale que su siervo Jacob se lo envía. Bueno, no ven como el mismo esquema, sabio. Ablandando al hombre. Y habiendo mandado esos dos regalitos, menciona entonces el nombre del muchacho. Te ruego por mi niño, que he engendrado en mis prisiones, en mis cadenas, por Onésimo. ¿Por quién? ¿Qué? Ya usted se puede imaginar cómo, todo lo que dijo Onésimo. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué? El que me robó. El esclavo que yo tenía y que me hizo esto. Oye, Arpia. Oye, Arquipo. Ya usted se puede imaginar. Pero Pablo, tú estás seguro. ¿Por quién fue? Fulano, léela tú la carta, porque yo no estoy muy seguro. Léela tú la carta, porque yo no estoy muy seguro que Pablo me esté pidiendo esto. Mano, ¿era serio el asunto? Onésimo le había quedado muy mal a Filemón. En gran turbación, de seguro que Filemón cayó con el nombre del esclavo que retumbaba en su corazón y en sus oídos. El esclavo que había escapado, que había robado posiblemente, y ahora estaba volviendo con las cartas de referencia de su mejor amigo, de un anciano, y preso en el Señor, que le suplica varias veces por él, y hasta le llama hijo. Es sorprendente que este fugitivo ahora aparece siendo hijo de mi mejor amigo. Y ahora mi mejor amigo me suplica por él. Tremenda sorpresa. ¿Y qué sucedió? Escúchalo en el próximo mensaje. En el mismo mensaje, en el próximo canal, escúchalo. Vamos a ir a algunas aplicaciones. Amados hermanos, necesitamos nosotros acostumbrarnos a pedir lo que es correcto y justo delante de Dios. Pablo estaba preocupado porque la situación que estaba trayendo a Filemón era una situación bastante grande. La esclavitud era algo normal y él iba a pedir por un esclavo. Pero ahora este esclavo era creyente. Por lo tanto, Pablo debía de actuar como era correcto. No podía robarle el esclavo porque era contra la ley. No podía quedarse con el esclavo porque ahora el esclavo es cristiano. Él tenía que actuar con toda rectitud, con prudencia. Y lo que él hizo fue lo correcto. Lo que él hizo, devolver al esclavo, era lo correcto. Filemón tenía que tomar una decisión con el esclavo. No era Pablo que debía de hacerlo. Pablo podía decirle, mira Filemón, lo correcto es esto. Y te mando en el nombre de Cristo que lo hagas. Por amor al Señor, el testimonio de Cristo. Y añadir allí todos los versículos bíblicos que él quisiera. Pero la decisión final la tenía Filemón. De ahí, amados hermanos, que nosotros necesitamos actuar de forma correcta. Y no debemos nunca tomar nosotros disposiciones que no nos corresponden. Nosotros tenemos que dar la oportunidad al otro para que el otro, examinando las cosas con una mente clara, con los principios claros, pueda tomar una decisión que en su conciencia le dé paz y tranquilidad. Nosotros no podemos jugar con la conciencia de los demás. Esto fue lo que Pablo hizo, respetó a este amado hermano del cual él era el maestro y que podía imponerle las cosas, pero no lo hizo. No lo hizo. Tenemos que también mantener y cumplir con nuestros compromisos para mantener nuestra credibilidad. Las personas deben de esperar de nosotros como creyentes que siempre hagamos lo correcto. Las personas deben de esperar que si fallamos, por lo menos nosotros, pidamos disculpas, pidamos perdón y paguemos lo que debíamos de haber pagado por la falta que tuvimos. Las personas tienen que esperar que nosotros seamos hombres y mujeres honrados. ¿Por qué tienen que esperarlo? Porque nosotros siempre actuamos así. Ay, pero si un día fallé, retribuya lo que no es suyo. vaya allá y presente su cara, presente su disculpa, hable, haga lo que es correcto. Si tiene que pagar, pague. Porque usted no cumplió. Porque llegaron a un acuerdo. Haga lo que es correcto. Eso fue lo que hizo Pablo. Y nosotros como creyentes, amados hermanos, repito, somos creyentes primero. Y luego somos vendedores, somos todo lo que usted quiera. Gerente, dueño de negocio, todo lo que usted quiera. Pero si usted no cumple con su palabra y a usted, y usted le hace una promesa a un empleado, hermano, usted está poniendo en peligro el evangelio. No está actuando con justicia. No está actuando con justicia. Y Dios va a cobrarle lo que usted le robó, porque eso fue lo que usted prometió. Por eso, amados hermanos, tenemos que hacer lo que es correcto, lo que es justo delante de Dios y delante de los hombres. Y si hemos actuado con injusticia, tenemos que rectificar, tenemos que pagar lo que hemos roto. Ya sea nuestra palabra, ya sea nuestro incumplimiento, tenemos que cumplirlo. Pero en segundo lugar, tenemos que utilizar el recurso del amor con las personas. Tenemos que utilizar el recurso del amor con las personas. Comúnmente cuando alguien nos falta o nos ofende, lo primero que sacamos es la espada. Olvidémonos de la espada y usemos el recurso del amor. Plan A, el recurso del amor. Plan B, el recurso del amor. Si nosotros aplicamos los principios que Pablo aplicó, del tacto, de la gracia, de la cortesía, del amor, del respeto que él trató, con que trató a Filemón, posiblemente nuestras problemáticas podrían resolverse más fácilmente. Es sorprendente cómo las escrituras nos enseñan que la blanda respuesta aplaca la ira. El amor cubrirá multitud de pecados. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Y si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Mientras la murmuración destruye, el confrontar con amor restaura. El confrontar con amor. A veces evitamos la confrontación. Y un corazón cargado, ¿qué hace? Habla. Pero lo que la Escritura dice es, no, ve y díselo a él. Habla, pero habla con él. Y repréndele. No, que con amor. Sí, tú lo vas a reprender con amor. Y con gracia. Porque el objetivo tuyo, ¿cuál es? Restaurar a mi hermano, que está en peligro, porque pecó contra mí. Porque ha pecado, el pecado lo ha puesto en peligro. Mientras las palabras ásperas hacen subir el furor, las palabras sazonadas con sal enternecen y ayudan al otro a someterse. Y con gozo, aguantar todos los palos que tú le des. Imagínese usted, hermano, mi hermano, quiero hablar contigo, ven, mira, estaba pensando en ti, orado por ti, y tú lo tratas con gracia. Y estará dispuesto, dime, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, hermano, tú me dijiste esto, tú no cumpliste con tu palabra aquí. Tú me dijiste esto, tú no cumpliste con tu palabra. Y eso es pecado. Tú me mentiste. Le dijiste mentiroso en su cara. Pero eso lo dijiste con gracia. Hermano, perdóname. No tendrá motivo para poder pelear. Y si pelea, entonces busca un testigo, dice la Escritura. Eso no se va a quedar ahí, busca un testigo. ¡Ay, se sigue peleando! Ah, pues ven donde los pastores, que aquí, no, aquí es que vamos a hablar nosotros. Y ahí hablamos y le ponemos la cosa en su punto. Pero no podemos evitar el proceso bíblico, porque al no cumplir el proceso bíblico, nos matamos a nosotros mismos con el odio, el rencor, con muchas cosas, con la envidia. Y el pecado no se queda chiquito, crece y nos mata. Pero también matamos la relación con los demás. En tercer lugar, añadiendo ese punto, el portarse varonilmente es compatible con hacerlo todo con amor. Por eso dice 1 Corintios 16, 13, específicamente eso. Hacer todo, varón, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Usted puede portarse con valor, pero y con amor. El uso del amor producirá un ambiente fraternal, gozoso. Y cuando llegue el momento de tratar problemas muy graves, nuestra buena relación, nuestro continuo trato respetuoso y amoroso, logrará que salgamos de los mayores aprietos de una manera sencilla y feliz. Yo recuerdo como ahora, una persona que tenía un pique grande, alto conmigo, yo le dije, tú y yo siempre hemos tratado con amor y respeto, ¿sí o no? Sí, es verdad. Vamos a hablar entonces. ¿Qué yo usé? Nuestra vivencia, nuestro cuidado. ¿No hemos tratado siempre con amor y respeto, verdad? Sí. Vamos a seguir hablando entonces en ese mismo término. Bien. No siempre vamos a estar de acuerdo con lo que los demás nos digan. Ni tenemos por qué estar de acuerdo en todo lo que los demás digan. Sin embargo, si usted trata las cosas con amor, con firmeza, con misericordia y con gracia, podremos mantenernos aquí en la iglesia y no tendremos que irnos. Hay personas que brincan de iglesia en iglesia porque no son humildes, son orgullosos y no quieren obedecer a la palabra de Dios. No quieren amonestar, aguantando ahí, golpe y golpe. Ahora fue Génesis que me dijo algo. Ahora fue el pastor Guzmán. Ahora fue el pastor Lante. Ahora fue Frank. Ahora fue fulana. Aquí está. Esta iglesia no sirve. Es que tú estás como una, llenándote como una copa. ¿Quién te ha dicho que tú eres una copa? ¿Tú eres cristiano? Tú no eres una copa que tienes que estar llenándote de problemas de los demás. Sí. Génesis pecó contra ti. Génesis, venga, quiero hablar contigo. No, que fue Dante. Dante pecó contra ti. Entonces ve y habla con Dante. Y después tú vas a ver que tú vas a ver a Génesis, vas a ver a Dante, vas a ver a Tuto, vas a ver a fulano, a Mengano, sin problema. Porque van a volver los recuerdos del mal que hubo, pero con eso vendrá también la gran solución que le dimos. Y después terminamos abrazándonos y riéndonos y perdonándonos y llorando. Y ay, mi hermano, perdóname. Y será tan feliz la restauración. Que hasta tal vez busquemos problemas con otros para buscar más soluciones. Pero amados hermanos, tratemos de involucrar en nuestras situaciones el amor. Confiemos en el Señor. Pero en tercer y último lugar, aprendamos de Pablo que antes de dar una noticia difícil o de resolver un conflicto grande, siempre procure ganar el corazón del afectado. Aprende de Pablo. Todo lo que le hizo fue ganar el corazón de Filemón. Procura sensibilizar su corazón, reconociendo lo que es verdad. Reconoce lo que es verdad. Dante, te equivocaste. Es verdad. Me equivoqué. Y te pido perdón. Empieza reconociendo lo que es verdad. La parte del pecado o del asunto que te corresponde a ti, reconócelo. Sé sensible. Procura sensibilizar el corazón del otro, reconociendo lo que es cierto. Reconoce en él las gracias de Dios que él posee. Y luego, dale la información poco a poco, sin apresurarte. Eso fue lo que hizo Pablo. Reconoció las gracias de Filemón, versículo 4 al 7. Y eran verdad. Él no estaba inventándose nada. Y luego fue poco a poco, llevándolo, hasta decirle lo que tenía que decirle. procura hacer el bien y convencernos, y convencerte y convencer a tu compañero de los principios bíblicos. Sazona con mucho amor aquello que es lo correcto y que da en mayor gloria a Dios. Si nosotros vemos cómo Pablo actuó con Filemón y actuamos así, amados hermanos, siempre tendremos una buena relación con los demás, aunque hayan sido los problemas más grandes que no hayan acontecido con otra persona. Pero tenemos que ser transparentes. Si tu hermano pega contra ti, ve y estando tú y él solo, y habla con él. Dile cómo te hirió y dile cómo te sentiste de mal. Explícale. Espera oír su respuesta. Y cuando te responda, si te pide perdón, perdónalo. Y trata de llevar el asunto de una manera tranquila. No hay por qué molestarse, no hay por qué gritar, no hay por qué vocear, no hay por qué romper la silla, no hay por qué hacer nada de eso. Ganemos el corazón de nuestros hermanos. De esa manera, edificamos buenas relaciones. Que Dios, amados hermanos, nos conceda poder meditar en esto y aplicar estos principios para que nosotros podamos vivir con los demás en paz. Para que nosotros podamos glorificar a Dios. Para que la gente pueda venir y no se quiera ir nunca, porque que ahí hay tanto amor y respeto y cuidado los unos por los otros. Y lo mejor es cuando se pelean. ¿Cómo va a ser? Sí, lo mejor es cuando se pelean. Porque entonces se abrazan y se entienden y se piden perdón y hasta lloran. Es una cosa chulísima. Yo quiero ir para allá a pelear. Yo quiero ir para allá a amar a esa gente y a que me amen. Ámenme. Que el Señor nos conceda ese ambiente en el que nosotros podamos, con madurez, acercarnos y tratar nuestra necesidad de los unos a los otros. ¿Procurando qué? El bien de mi hermano. Oremos. Señor y Dios, nosotros clamamos para que tú nos ayudes y nos concedas aplicar estos principios de tu palabra en la que viviremos con sabiduría, trayendo bien al pueblo de Dios, trayendo bien al mundo en que nos encontramos y sobre todo testificando bien del buen nombre de nuestro Señor y Salvador, para que Él sea glorificado y la gente pueda decir ciertamente Dios, Dios actúa en esa gente, Dios actúa y los lleva a perdonar, los lleva a actuar con gracia. Padre, forma esto en nosotros, tú sabes quiénes somos nosotros. Como Pedro, muchos de nosotros no pensamos antes de hablar. Como Juan, preferimos la justicia del juicio de Dios, pidiendo fuego del cielo. Oh Señor, tú sabes, como Judas, que también podemos vender a nuestros hermanos por nuestra satisfacción, por nuestra tranquilidad, por nuestro buen nombre. Padre, transfórmanos, porque quienes estamos aquí presentes somos pecadores que podemos hacer mucho mal o mucho bien conforme la multiforme gracia con que tú nos adornas y nos cambias. Cámbianos, Señor, que seamos más como Cristo, más como tú, Padre, que eres paciente, compasivo, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia y bondad. Para tu gloria en Cristo te pedimos estas gracias. Amén.